El proyecto 2020 ultima detalles de su campaña en Cuba por unas elecciones democráticas, pluralistas y directas.
Relatores especiales de la ONU exigen atención urgente del gobierno de Cuba sobre el caso del periodista Roberto de Jesús Quiñones, sentenciado a un año de prisión.
Vecinos de San Leopoldo en Centro Habana protestan por la escasez de agua y publican sus reclamos por las redes sociales.
El secretario de Estado de los Estados Unidos presiona a los gobernantes de Venezuela y Nicaragua a celebrar elecciones libres y rescatar la democracia.
Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro se toman edificio donde funcionan las oficinas del presidente encargado Juan Guaidó.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza importantes acuerdos en el Foro Económico de Davos, Suiza, mientras comenzaba el histórico juicio político en su contra.
En los deportes, Derek Jeter y Larry Walker, electos al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, y el toletero dominicano Marcel Osuna firma contrato con los Bravos de Atlanta. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias a las 11 de la noche. Emisión resumen en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Está fresquita esta noche en La Habana, 18 grados Celsius, cubierta la jornada. Los vientos soplan a 35 kilómetros por hora. Noticias desde Cuba.
Proyecto de la oposición en Cuba anuncia campaña por elecciones democráticas, pluralistas y directas, y una reforma constitucional desde abajo. Amado Gil tiene más detalles de lo que plantea el proyecto 2020.
Usando como referencia y plataforma las palabras del apóstol cubano José Martí, que una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos, los opositores cubanos agrupados en la propuesta 2020 comienzan este 27 de enero reuniones con la finalidad de recoger firmas para exigir una reforma constitucional desde abajo. Así confirmó desde La Habana uno de los promotores del proyecto, Manuel Cuesta Morúa.
Una recogida de firmas ciudadana con lo que llamamos la reconstrucción y la recuperación de la soberanía de los ciudadanos. La reforma constitucional que inició el Partido Comunista se detuvo justamente allí y puso justamente al Partido Comunista por encima de los ciudadanos.
De acuerdo al texto del comunicado fechado en La Habana, propuesta 2020, elecciones libres ya, el 27 de enero se abrirán 48 encuentros en todo el país para sostener conversaciones deliberativas de ciudadanos, donde se inserta el tema de las elecciones directas y democráticas.
Muy importante comenzar también, al mismo tiempo, un movimiento de ciudadanos por elecciones libres, democráticas, pluralistas y directas. Porque es hora ya de que Cuba se normalice, como todas las naciones de este hemisferio.
Estos opositores se amparan en el artículo 56 de la actual Constitución cubana, que les da el derecho a reunirse con fines lícitos y pacíficos. Aún y así, ya la seguridad del Estado cubano ha interferido reuniones preparatorias de los activistas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Relatores especiales de la ONU para la libertad de expresión y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria exigieron este martes la atención urgente del gobierno de Cuba sobre el caso del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, sentenciado a un año de prisión por supuesto delito de resistencia y desobediencia.
El comunicador independiente fue detenido cuando realizaba actividades periodísticas en la cobertura de un proceso judicial de interés público, señalaron.
En una misiva dirigida al régimen de La Habana el 15 de noviembre, los relatores expresaron gran preocupación por la persistente criminalización por parte de las autoridades hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y de prensa en la isla.
Las autoridades de Cuba tuvieron un plazo de 60 días para responder a los relatores de la ONU. un periodo tras el cual se hizo pública esta comunicación.
A propósito de prensa, continuó el acoso contra el sector en Cuba durante 2019, concluye un reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Tomás Cardoso con la información.
106 periodistas en Cuba sufrieron algún tipo de represión durante el 2019, concluye el reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, informa su director general, Normando Hernández.
El balance 2019, hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en Cuba. Es bueno señalar que incluye a todas las personas que ejercen el periodismo dentro de Cuba, ya sean de la prensa oficialista o cualquier otra forma de manifestación del periodismo alternativo, y también sus colaboradores y familiares de los periodistas que en algún momento durante el año hayan sufrido algún tipo de violación por ejercer la libertad de prensa.
El reporte incluye 287 hechos violatorios, entre ellos 142 amenazas y agresiones psicológicas y 101 detenciones, además de la prohibición de salida del país a 28 comunicadores, concluyó Normando.
Tuvimos un aumento del 75% de periodistas a quienes se les prohibió salir del país a recibir cualquier tipo de curso, capacitación en cualquier lugar del mundo donde hayan sido invitados.
Desde Los Araos, Matanzas, el director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corzo, comenta sobre todo el hostigamiento que han sufrido miembros del ICLEP en el concluido año.
Uno de los mayores problemas que confrontamos es que nos impiden la distribución de los impresos y que distribuimos de forma gratuita a los miembros de las comunidades para las cuales trabajamos. Sin duda, el régimen no acepta nuestro trabajo, que de hecho es una labor comunitaria.
En el reporte, el ICLEP quiso hacerle un honor al periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, actualmente cumpliendo un año de prisión en el combinado de Guantánamo.
La portada de nuestro informe trae su fotografía, decimos que está preso por decir solo la verdad, y un pensamiento de Roberto Jesús que dice que no existe ningún barrote que pueda contra mi alma.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Autoridades de Cuba amenazan con llevar a prisión a la activista María Ayala, quien integra la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, y es además promotora del proyecto Cuba Decide en la provincia de Holguín. Ayala dijo a Radio Martí que el interrogatorio policial se centró principalmente en su activismo en las redes sociales.
Al llegar allí a la estación, me pasaron para la oficina del jefe hasta que él llamó a la seguridad del Estado para avisarle que yo estaba allí. Se presentó al momento el teniente que se llama Ernesto, que supuestamente me atiende, junto con otro señor que no conocía. Y nada, desde el primer momento comenzaron las amenazas. Me dijeron que yo llevaba el mismo camino que José Daniel y que iba a terminar presa como él. Y entonces nada, comenzaron ahí, me mostraron un montón de papeles, me dijeron que era mi expediente, que tenían un montón de delitos contra mí, que podían encerrarme incluso por haber hecho pública la denuncia, que la publiqué en Facebook, que era donde supuestamente se me acusaba de falsificación de documentos, que le había visto un expediente por ahí que tenía que ver algo con el círculo de mi hijo, algo que yo le dije que era totalmente falso, porque lo del círculo de mi hijo siempre ha estado todo en regla. Bueno, nunca me enseñaron ningún papel ni nada, ni me tomaron declaraciones, mucho menos. Entonces, yo le dije eso, que era totalmente falso. También me querían acusar de unas pegatinas que aparecieron aquí en Holguín, cuando la campaña de Fay Ferrer, algo que yo negué porque es verdad que no fui yo quien las coloqué, y también me querían relacionar con clandestinos, algo que tampoco tengo nada que ver, por supuesto que lo negué porque yo soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide. También por mis memes, hasta por mis memes me dijeron que era un ultraje, que también podía ir presa y que yo estaba allí para quedarme detenida. Pues eso es lo que les preocupa a ellos, mi activismo en las redes sociales, como es ahí donde el mayor tiempo estoy, pues es lo que les preocupa a ellos.
Vecinos de San Leopoldo, en Centro Habana, han protestado por la escasez de agua. Y este hecho quedó grabado en un video a través de Facebook, como nos cuenta Ariane González.
San Leopoldo, barrio sin agua.
Varios vecinos del barrio de San Leopoldo, en Centro Habana, protestaron con cazuelas debido a la escasez de agua que afecta a esa zona de la capital cubana. La protesta quedó grabada en un video difundido a través de Facebook por una persona que se identifica como Liana. La protesta en San Leopoldo surge debido a la escasez de agua, problema que afecta a los hostales privados que alquilan a extranjeros, según la narración de la persona que grabó.
Tantas casas alquileres que hay en esta cuadra, por eso es que la gente está enfada por el agua, porque Yuma no puede bañarse porque no tiene agua. Y pierden los alquileres, la gente tiene que irse los Yuma de los alquileres. Por eso es que la gente salieron para afuera, porque se le van los Yuma, porque alquilan sus casas, no tienen agua, no pueden alquilar y pierden a los extranjeros del alquiler. Una pérdida que tienen.
Según se aprecia en el video, al poco tiempo de iniciada la protesta, llegaron 4 patrullas para intentar contenerla, pero los residentes continuaron reclamando el suministro del preciado líquido.
Y la patrulla en la esquina, ahí está, mírala ahí, otra más patrulla arriba, llegaron la otra. La otra. Ahí ando más policía que parquearon a tu lado para no llenar la cuadra de patrulla. Se escondieron en Concordia.
Vecinos alertaron a la usuaria de sufrir represión por transmitir la protesta.
Yo, esto es internet y esto se paga y yo estoy transmitiendo en vivo a la directora de agua de La Habana.
Los vecinos me están regañando, no puedo transmitir, que dicen que voy a dormir en zanja.
La carencia prolongada de agua ha provocado varias protestas entre la población cubana, pues los afectados no solo denuncian la falta del preciado líquido, sino que al recibirlo llega a sus viviendas con residuos tóxicos debido a que se unen tuberías albañales con las redes de agua potable. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La opositora cubana Rosa María Payá conversó con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, sobre los esfuerzos del régimen de La Habana para desestabilizar a Latinoamérica. Yolanda Huerga informa.
La coordinadora del movimiento Cuba Decide, Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, se reunió el lunes en el Palacio Quemado en La Paz con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Le agradecimos al gobierno de Bolivia y al pueblo de Bolivia la denuncia tan firme que ha hecho, tan coherente, de la injerencia del castrismo en ese país, de cómo Evo Morales prácticamente le entregó la seguridad del Estado al G2 cubano.
Manifestó la activista a Radio y TV Martí.
Conversamos también sobre la importancia de la solidaridad regional para frenar en primera instancia la infiltración y las operaciones de desestabilización del régimen cubano en toda la región y con el derecho que tiene el pueblo cubano a cambiar ese sistema.
La presidenta de Bolivia celebró a través de un tuit haber hablado con Payá y con miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia sobre la situación del pueblo cubano y de la región. Por su parte, el régimen de La Habana criticó este martes a la presidenta boliviana que recibiera a la opositora cubana.
Las calumnias del canciller del castrismo en Twitter contra mi persona y contra los miembros de la delegación que son promotores de Cuba Decide, que son también miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, no es solamente vergonzosa, porque no tiene una sola propuesta para el pueblo cubano, y eso es precisamente lo que trae Cuba Decide, una propuesta de cambio pacífico pero radical hacia la democracia y el Estado de Derecho.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 11:13, 19 grados Celsius en Camagüey, intervalos nubosos, vientos soplando a 12 kilómetros. A esta hora un vistazo a noticias de Venezuela.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, presionó a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua a que realicen elecciones libres y democraticen sus países durante una visita este martes a Costa Rica. Detalles con la AFP.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, presionó el martes a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua a celebrar elecciones y democratizar sus países durante una visita a Costa Rica en donde se reunió con el presidente Carlos Alvarado.
Hoy los Estados Unidos urgen al régimen de Ortega en Nicaragua que cese la represión, restaure las libertades civiles básicas y apoye elecciones libres y justas. Los Estados Unidos respaldan sus palabras al actuar con socios para presionar al régimen. Responsabilizamos a quienes violan los derechos humanos básicos, como lo hicimos el año pasado cuando sancionamos a muchos de los altos funcionarios de Ortega.
El estallido de las protestas en Nicaragua contra el gobierno de Ortega en 2018 dejó unos 325 muertos, cientos de encarcelados y 85.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica, por su parte, ha recibido al menos a 55.000 nicaragüenses que huyeron por esa crisis. En el caso de Venezuela, el estadounidense afirmó que ha habido varias conversaciones con Nicolás Maduro, pero que no hay ninguna demostración de que el líder esté preparado para permitir elecciones libres y abiertas. Luego, un funcionario del Departamento de Estado aclaró a periodistas que esas conversaciones no fueron con Estados Unidos, sino con países europeos y Noruega. Las declaraciones ocurren luego de que Maduro abogara por respeto y diálogo para resolver sus diferencias con Estados Unidos, en una declaración publicada el martes por The Washington Post. Además, Pompeo agradeció el apoyo de Costa Rica en el tema de Venezuela y su participación en el Grupo de Lima, que apoya la salida diplomática a la crisis en el país petrolero, y al líder opositor Juan Guaidó.
Y tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de Venezuela, hemos mostrado nuestro compromiso para auspiciar soluciones democráticas en esos países en los cuales ya no se goza de un régimen democrático, sino más bien son regímenes opresores y que dañan, lastiman a los ciudadanos.
El diplomático se trasladó ahora a Jamaica como parte de su gira por Latinoamérica y el Caribe.
A propósito de Venezuela, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro tomaron hoy el edificio donde está la oficina del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Mientras Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, está en gira por varios países, el régimen de Maduro actuó de nuevo en su contra. Unos 10 funcionarios de la FAES y el SEBIN tomaron la Torre Zurich en Caracas, ubicada en el Rosal, donde está la oficina de la presidencia interina de Venezuela. Sobre lo que calificó como un allanamiento, esto explicó la diputada Adriana Pichardo, quien denunció que 10 funcionarios policiales impidieron su ingreso al edificio.
Dicen que no podemos ingresar porque ellos están haciendo un procedimiento en todo el edificio. En ningún momento aceptaron que estuviesen tratando de entrar a la oficina del presidente Guaidó y, por supuesto, tienen apagados los ascensores del edificio.
El hecho se registró aproximadamente a las 3:40 de la tarde, cuando ya no había personal dentro de la oficina. Este hecho hace sospechar a la diputada Delsa Solórzano que intenten sembrar algo dentro del despacho de Guaidó.
No hay nadie en las oficinas del presidente Guaidó a esta hora. De tal manera que cualquier procedimiento que ellos hagan lo están haciendo sin permiso, sin autorización, sin testigos y no han mostrado ninguna orden de allanamiento. De tal manera que es posible que siempre en cualquier cosa.
Guaidó, quien es reconocido por más de 50 naciones como presidente interino de Venezuela, está de gira por Colombia, Londres, Bruselas y finalmente será orador en el Foro Económico Mundial de Davos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Los Estados Unidos continúa apoyando una transición pacífica y democrática en Venezuela, declara el secretario de Estado Mike Pompeo en una declaración de prensa al identificar a 15 aviones como propiedad bloqueada de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA.
Pompeo expone que varios de estos aviones han estado involucrados en el hostigamiento de vuelos militares estadounidenses en el espacio aéreo del Caribe o se han utilizado para transportar a miembros de alto rango del antiguo régimen ilegítimo de Maduro, que continúa sometiendo al pueblo de Venezuela a prácticas brutales y dictatoriales.
Como resultado de esta acción, a las personas en los Estados Unidos se les avisa que no pueden realizar transacciones con estas aeronaves en conformidad con una orden ejecutiva que bloquea la propiedad y los intereses de propiedad del gobierno de Venezuela.
Esta acción fomenta los esfuerzos de Estados Unidos para usar sanciones específicas y una diplomacia constante para poner fin a los intentos de Maduro de usurpar el poder y apoyar una transición venezolana hacia la democracia, incluidas elecciones presidenciales libres y justas, señala el Departamento de Estado. A las 11:18, un vistazo a noticias de Estados Unidos.
Mientras en la ciudad de Washington se daba comienzo en el Senado al juicio político al presidente Donald Trump, el mandatario se encontraba en Davos, Suiza, participando en el foro económico de dicha localidad, donde amenazó con aranceles al sector automovilístico europeo. Bricio Segovia informa desde La Voz de América.
Mientras en Washington todas las miradas están puestas sobre el juicio político a Donald Trump, el presidente se encuentra en Suiza. En el foro económico de Davos presumió de sus dos últimos logros comerciales.
El Telecan era un desastre, uno de los peores acuerdos comerciales jamás alcanzados, de lejos. Y lo reemplacé con el increíble nuevo acuerdo comercial, T-MEC, con México y Canadá.
Y de hablar de Norteamérica, pasó a China, con quien recientemente selló la primera fase de un acuerdo comercial que relajó 2 años de pugna arancelaria.
China gastará 200 mil millones de dólares adicionales en los próximos 2 años en servicios estadounidenses. Estos logros no habrían sido posibles sin la implementación de aranceles que tuvimos que usar.
Ahora Trump parece seguir su misma técnica con la Unión Europea.
Esperamos alcanzar un acuerdo con Europa y si no llegamos a un acuerdo, tendremos que considerarla seriamente.
Se refiere a los aranceles al sector automovilístico, al que ha amenazado en reiteradas ocasiones sin llegar a ejecutar sus palabras. Ahora vuelve a lanzar esta amenaza, asegurando que el comercio entre ambas partes no es equitativo. La misma estrategia que siguió con México, Canadá y China y que le funcionó para renegociar los acuerdos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A propósito, el presidente Trump promocionó la conclusión de 2 importantes acuerdos comerciales y declaró que los estadounidenses están ganando como nunca antes al pronunciar el discurso de apertura en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta mañana.
El presidente Trump revisó una lista de lo que celebró como victorias para los trabajadores y las empresas de clase media, incluida la primera fase de un acuerdo comercial con China y la aprobación por parte del Senado de un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México.
El discurso del presidente Trump en Davos se produjo horas antes de que su juicio político fuera puesto en marcha en el Senado de los Estados Unidos y en medio de la creciente demanda por combatir la crisis climática. A las 11:21, vistazo a Cienfuegos. También está fresca la noche, está con 17 grados Celsius, intervalos nubosos. El estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El tremendo centro de altas presiones continental de 1.041 milibares del estado de Iowa se desplazó directamente al sur sobre el centro de Missouri y se extiende esta noche con fuerza sobre la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas, arrastrando la masa fría desde el sur de Canadá hasta las aguas del Caribe. Mientras, el frente frío fuerte alcanzará esta noche las provincias orientales cubanas, penetrando el Caribe hasta las costas de Honduras y arrojando mínimas notables para la madrugada del miércoles. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 14 y los 17 grados centígrados. Las máximas en horas de la tarde entre los 24 y los 27. Los vientos serán fuertes del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte, marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras, oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once 22, noticias de América Latina.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió el martes los esfuerzos importantes que viene realizando el gobierno de Iván Duque en Colombia para reducir el narcotráfico, que considera como un flagelo que afecta a toda la región. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno estadounidense elogió el martes los esfuerzos de Colombia para reducir el narcotráfico.
Estados Unidos está con ustedes para asistirlos en estos importantes esfuerzos.
Pompeo acudió a una base antinarcóticos de la policía colombiana en Bogotá antes de finalizar su visita de 2 días a la nación sudamericana.
Tenemos seguridad de que este año, en 2020, en el año venidero, lo haremos aún mejor y que el trabajo entre erradicación e interdicción detendrá el flujo de materiales peligrosos alrededor de todo el mundo.
Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, con 169 mil hectáreas sembradas en 2018 y un potencial para producir 1.120 toneladas de cocaína, según la ONU. Estados Unidos, que durante 4 décadas ha destinado recursos millonarios a Colombia para combatir el tráfico de drogas, es el mayor consumidor. Los sembradíos ilegales se redujeron según el último reporte de Naciones Unidas en 2017. Y el presidente Iván Duque aseguró que en 2019 se erradicaron manualmente 100.000 hectáreas, una cifra histórica.
El gobierno colombiano continuará utilizando todos los instrumentos que estén a su alcance para derrotar el narcotráfico, incluyendo la aspersión aérea, que podrá ser restablecida una vez se cumpla con la totalidad de los requisitos ordenados por la Honorable Corte Constitucional.
Duque ha lanzado un plan antidrogas que prevé reducir a la mitad el territorio cultivado con coca entre 2022 y 2023, así como reactivar la aspersión con glifosato, una iniciativa aplaudida por Estados Unidos, pero muy resistida por los campesinos. Las aspersiones aéreas con glifosato fueron suspendidas en 2015 por sus potenciales daños a la salud humana y el medio ambiente.
El Consejo de Defensa y Seguridad de Honduras designa al grupo islámico Hezbollah como organización terrorista. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Honduras reforzará sus medidas contra el terrorismo al declarar a la organización islámica Hezbollah como grupo terrorista. Y las autoridades, a través del viceministro de Seguridad, Luis Suazo, informaron que están implementando la aplicación de un sistema de identificación enfocado en más control y seguridad en puntos fronterizos.
El propósito primero de crear este registro mediante el cual Honduras pasará a declarar a estas entidades u a otras y a personas específicas que están participando, colaborando o participando del financiamiento de actividades terroristas.
Hasta ahora, el gobierno hondureño no ha confirmado la presencia de personas ligadas al grupo islámico en el territorio. Sin embargo, La Voz de América consultó sobre los alcances de la medida con el especialista en seguridad, Luis Galeas.
El movimiento migratorio es un derecho humano. No obstante, en esa modalidad, en esa forma de migrar, se pueden incluir personas que pudieran estar vinculadas con esta acción del terrorismo internacional. Por lo tanto, Honduras debe de protegerse de ello y estar debidamente asociado con los Estados Unidos y los otros países del área centroamericana para no caer en una situación de riesgo.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
11:26, llegaron los deportes. Quieto en primera, Pepe Lacayo.
Bueno, hoy dos peloteros retirados conectaron jonrones. Estoy hablando, alcanzaron la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Larry Walker, el outfielder canadiense, y Derek Jeter, el torpedero yankee, capitán todo estrella. Vamos por partes. Ambos fueron electos al Salón de la Fama por los cronistas deportivos del país, Asociación de Escritores de Béisbol, que son los que votan y eligen a los peloteros por su desempeño en la cancha y su comportamiento fuera de la cancha. Muy importante eso. Por supuesto que esta es la noticia del día aquí en Radio Martí. Derek Jeter fue electo por porcentaje de 99.7%. Tiene 5 anillos de serie mundial, 14 veces todo estrella, conquistó guante de oro en 5 ocasiones, tiene promedio de bateo 310, 544 dobletes, 3,465 imparables en 20 temporadas. El canadiense Larry Walker fue electo al Salón de la Fama en su décimo y último intento con un porcentaje de 76.6%. A duras penas, 1.6% por encima de lo que necesitamos de 75. Batió promedio 313 con promedio en base 400, 383 jonrones, 1,311 impulsadas y 230 bases robadas. Además, como si fuera poco, fue líder de las mayores en promedio de bateo en 3 ocasiones. Ambos peloteros serán exaltados oficialmente al Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, en una ceremonia el 26 de julio. Marcel Ozuna acaba de firmar un contrato de un año con los Bravos de Atlanta y le estarán pagando 18 millones de dólares. Oigan esto, tiene 29 años de edad, ¿ok? Para que ustedes vean. El año pasado batió solamente 241, que es el promedio más bajo de su carrera profesional. Y por batear promedio bajo de 241, la recompensa es un contrato de 18 millones de dólares. Me pregunto yo, ¿qué le habrán dado si hubiera bateado 280? Así que barbaridad. Así que, bueno, dos veces todo estrella. Si le suena a Bruno el nombre es porque solía jugar aquí con los Marlins de Miami. Así que Marcel Ozuna pasa a los Bravos de Atlanta y también los Bravos de Atlanta le ofrecieron un contrato al ex premio Cy Young de la Liga Americana, el venezolano pitcher derecho Félix Hernández, un contrato de $1,000,000 a las ligas menores invitados a los campos de pretemporada para ver si se gana un cupo en la rotación de pitcheo.
¿Ese Hernández estuvo en los Mets?
No. No, ese no fue el Hernández. Ese Hernández tuvo toda su vida con los Marineros de Seattle. Esta noche solamente un partido en la NBA. Los Clippers derrotaron a los Mavericks por 3 punticos. Kawhi Leonard con 36 fue el máximo anotador. Y les podemos dar los equipos que hoy irían a los playoffs en la este. Los Bucks de Milwaukee, Miami Heat en el segundo lugar. Toronto, Boston Celtics, Filadelfia, Indiana, Orlando y Brooklyn en la Confederación del Oeste. En este orden, los Lakers de Los Ángeles, los Nuggets de Denver, el Utah Jazz, los Clippers, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder y los Grizzlies de Memphis. En la Liga Española, ya para terminar hoy la jornada en España, continúa el empate entre el Real Madrid y el Barcelona. Después de que este fin de semana ambos ganaron, les costó bastante a los dos. El Real Madrid ganó en el Santiago Bernabéu, derrotando al Sevilla 2-1, mientras que el Barcelona, a duras penas, pudo el domingo por la noche derrotar al Granada 1-0 en el Camp Nou. Esto significa que persiste el empate. El Atlético de Madrid se está alejando porque perdió contra el Eibar en esta jornada durante el fin de semana en España. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Mañana tendremos más deportes y otra una hora de al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Instituto Cubano de Investigaciones realiza en la ciudad de Miami importante encuentro para analizar la situación del opositor cubano José Daniel Ferrer.
El preso político integrante de la UNPACU, José Pupo Chaveco, completa 3 meses privado de libertad sin poder recibir visitas.
La dama de blanco Xiomara Cruz Miranda llega a Miami para ser atendida en un hospital gracias a una visa humanitaria debido a una delicada enfermedad que contrajo en prisión.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promociona el éxito de la economía de estadounidense durante el foro anual que se lleva a cabo en Davos, Suiza.
Diagnostican al primer estadounidense contagiado por el coronavirus, que ya ha cobrado en China al menos 7 víctimas mortales. Se estudia declarar emergencia sanitaria internacional.
Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta, la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí a través de Radio Caracol, también 1260 de Miami. Con los controles está el ingeniero Richie Pérez, la redacción, en la sala de redacciones Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
El Instituto Cubano de Investigaciones, perteneciente a la Universidad Internacional de la Florida, sostendrá este martes en horas de la noche un encuentro sobre la situación del opositor José Luis Ferrer, a quien la Fiscalía castrista pide 9 años de cárcel.
En el panel participarán Javier Larrondo, quien preside Cuban Prisoners Defenders, los profesores universitarios Eduardo Gamarra y Héctor Chamis, y el director asociado del Instituto, Sebastián Arcos.
Los expertos harán referencia también a que el régimen cubano ha modificado sus tácticas represivas de la oposición, con detenciones arbitrarias de corta duración, restricciones de viajes al exterior y acusaciones por supuestos delitos comunes, como sucede en el caso de Ferrer.
Y a propósito, el preso político José Pupo Chaveco, que integra la Unión Patriótica de Cuba, lleva más de 3 meses en prisión sin poder recibir visitas. Ibe Pacheco nos informa.
Las autoridades cubanas prohibieron por cuarta vez la visita al preso político José Pupo Chaveco en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Ernesto Oliva integra la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, organización a la que pertenece Pupo. Según explica Oliva, está en la lista que lo autoriza a ver a Pupo, en la que fue incluido tras un largo proceso de autorización.
Pupo realizó 2 llamadas. La primera fue para comunicarnos que ya el proceso que yo había iniciado el día 4 de diciembre para encargarme de su visita ya había concluido, que el día 17 era la visita del colectivo 10, que es donde él se encontraba. Luego hizo otra llamada, la que decía a las pésimas condiciones y a los tratos intimidatorios que estaba siendo sometido.
José Pupo Chaveco es uno de los 3 activistas detenidos en octubre de 2019 junto a José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, durante un allanamiento a la sede de la organización en Santiago de Cuba.
Bueno, el 17 nos presentamos en la prisión de Aguadores, allí nos dirigimos al reeducador, nos pidió nuestro carnet y fue con el mayor de la unidad para preguntarle si la visita nos la iban a dar. Y luego de alrededor de 1 hora, el reeducador llega y nos dice de que no, que la visita no la van a autorizar. Nosotros le explicamos que Pupo nos había dicho de que ya me había puesto en su tabla, aún así no la permitieron. Luego le comunicamos que si podíamos dejar la bolsa con alimentos y productos de primera necesidad para que luego se le entregaran. Nos pidió de nuevo el carnet, fue y al cabo de unos 30 minutos regresó y dijo que tampoco nos iba a dejar la bolsa en depósito, sin ninguna fundamentación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otro intento por neutralizar las acciones de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el régimen multó con 3.000 pesos cubanos a Geordanis Muñoz Guerrero, coordinador de esa organización opositora en Palma Soriano. Muñoz dijo a Radio Martí que además se le impuso un acta de advertencia.
El pasado día 14 de enero se presentó a mi vivienda el jefe de sector, me dejó una citación por debajo de la puerta para el próximo día 15 para presentarme a la unidad de la policía de Palma Soriano. Cuando llego allí me encuentro de que detrás de la citación está la policía política y atendido por el mayor Miguelito, segundo jefe de la policía aquí en Palma Soriano. Me levantó una carta de advertencia supuestamente por reunirme con elementos antisociales y por tener una conducta negativa en el área. Estaban esperando allí los inspectores de la oficina de cobro de multa. Me multaron a 3.000 pesos por ser supuestamente residente en el hecho de las multas, ¿no? Del 2018 para acá tengo 20.350 pesos de multa. Después que se fueron los inspectores de la oficina de control de multa, se quedó allí el oficial de la policía política, conocido como Adolfo, el jefe de aquí de enfrentamiento en Palma Soriano. Me amenazó con que iban a acabar con mi vida, con la vida de mi esposa, de mis hijas, de mi familia en general, de que me van a mandar a la aplique donde quiera que me cogieran, iba a ser detenido, iba a ser multado hasta el momento que me llevaran a juicio, solo porque yo decido por continuar y por levantar el movimiento aquí en Palma Soriano. Ellos pensaron que con encarcelar a nuestro líder José Daniel Ferrelli iban a acabar con la Unión Patriótica de Cuba, y al darse cuenta que no es así, a los activistas que seguimos en nuestra lucha lo intimidan, lo amenazan, los multan.
Y de otra parte, la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, se encuentra en un hospital de Miami tras haber viajado desde La Habana con una visa humanitaria. La activista está siendo tratada de una enfermedad que, según denuncias, contrajo en prisión a mediados del año pasado sin haber recibido atención médica efectiva. Ricardo Quintana nos informa.
Llegó con 80 libras de menos, dificultad para respirar, pero llena de esperanzas.
Sí, vine aquí para ver si me curaban, porque allá en Cuba no encuentran el diagnóstico. Y sigo con la fiebre, con la falta de aire.
¿Y la potencia médica, Xiomara?
Malísima.
Un misterio rodea el padecimiento y así lo sospecha.
Me inyectaron algo por adentro o algo.
Su hija Clara la acompañó en este viaje.
Mira, yo, mi mamá no se siente bien.
¿Cómo te sientes como la hija de Xiomara que haya llegado a Estados Unidos?
Me siento que lo que quisiera que mi mamá fuera ahora mismo para el médico.
Clara fue centinela por más de 8 meses al lado de su madre enferma.
Mucho dolor porque la he visto sufrir.
La dama de blanco recibió una visa humanitaria gracias a la gestión de congresistas y de la Fundación Nacional Cubano-Americana, entre otros.
La oficina del congresista Mario Díaz-Balart ha sido instrumental en este proceso y estamos muy agradecidos a la comunidad que hemos podido trabajar juntos, las personas que han llamado, que han levantado su voz.
Leticia Montero es la gestora de una campaña en Miami que tituló Xiomara vive y quiere vivir.
Súper complacida, es lo mejor, una vez que uno hace una lucha tan fuerte, ver los resultados aquí.
El doctor Alfredo Melgar figura en el grupo de personas que gestionó la hospitalización.
Entró a la prisión rozagante, saludable, y ha salido que parece que viene de un campo de concentración. Este pulmón está completamente colapsado. No hay aire, no hay oxígeno comparado con el otro.
Y Xiomara Cruz estará internada en el Hospital Jackson Memorial de esta ciudad, una entidad propiedad del gobierno, o sea que es un hospital público. Ahí será internada, no se sabe cuántos días, pero se espera que sea diagnosticada y se recupere totalmente del padecimiento que ha traído de Cuba. Yo soy Ricardo Quintana, directamente desde el Aeropuerto Internacional de Miami, para este noticiero Radio Televisión Martí.
Condenan al opositor pacífico Rosuán Durán Melchor a 6 años de cárcel. Es nieto de la activista del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Rodríguez Gil. Ariane González informa.
Rosuán Durán Melchor ha sido condenado a 6 años de privación de libertad por un delito contra la seguridad del Estado. Rosuán es nieto de la activista y miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Rodríguez Gil, quien narró lo acontecido a Radio Martí.
Primero fue el juicio el Día de los Derechos Humanos,
quedó concluso, lo repitieron el 31 y ahora, ya bajo ya eso, le pusieron 6 años de privación de libertad. Porque simplemente es para castigarlo. Y lo castigan con lo que más ellos saben que a uno le duele. Como le expresé yo, cartas que yo he hecho por consejos de Estado y todo, y yo le dije.
Según escribió la propia Rosa María Rodríguez en su página de Facebook, ellos sabían que él es inocente, pero que es nieto e hijo de opositores al régimen y eso basta para estar preso. ¿Qué queda por hacer?
Ya nosotros hicimos el recurso de casación, que es lo único que tenemos derecho a hacer. Bueno, nosotros estamos haciendo todo, pero ya nosotros tenemos experiencia por otros casos. Eso es por gusto porque ya ellos determinaron.
Es la segunda oportunidad que, según cuenta Rosa María, las autoridades del régimen la chantajean con familiares cercanos para que abandone su militancia del Movimiento Cristiano Liberación.
¿Ya cuántas veces? 2 veces. Y cada vez que me chantajean, lo cumplen. Porque el otro día fue con mi hijo, ahora fue con mi nieto.
Además, indica la activista que hay miedo por parte de los represores dentro de Cuba.
Y ahora más que nunca, ellos están ahora más asustados más que nunca, porque hay muchas revueltas y el pueblo se está despertando. Y seguimos luchando, no lo vamos a dejar de chantajear por nadie.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El intento de satanización de un grupo de medios digitales independientes cubanos provocó un efecto contrario al que buscaba el régimen, según cientos de comentarios en las redes sociales. Yolanda Huerga buscó las opiniones de los directores de algunos de estos sitios.
Como de boomerang podría calificarse la lista de medios digitales cubanos más reaccionarios, publicada el domingo en la cuenta de Facebook de Radio Progreso y retirada pocas horas después.
Medios independientes cubanos, a los cuales los puso como si fueran los enemigos del pueblo y tuvieran cuidado de que estos eran medios enemigos.
Señaló el jefe de redacción y editor de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
No sé si fue una cosa que se ordenó, pero realmente estamos muy agradecidos de que esa lista se haya hecho, porque lo que provoca es que la gente lea estos medios.
La lista negra incluye, entre otros, 14 y medio, El Toque, Periodismo de Barrio, ADN Cuba y El Estornudo, cuyo director, Abraham Jiménez Enoa, aseguró que hay que estar alertas con los amagos del régimen.
Evidentemente forma parte de la estrategia con respecto a la prensa independiente, el aumento de la represión, el aumento de las hostilidades.
Para el director del Toque, Eloy Viera Cañizar, la lista desenmascara una vez más al régimen.
Lo único que demuestra es que lejos de pensarse en una apertura, lejos de pensarse en la coexistencia, en la diversidad, es un gobierno que se está mostrando tal cual es en un momento en el que se le disputa la construcción de esa imagen de apertura, de inclusión, de consenso social. Todo eso se está destruyendo con estos medios, pero a su vez eso ha permitido que el sistema se muestre de la forma en la que realmente es: cerrado, dictatorial, totalitario.
El inventario de sitios satanizados causó cientos de burlas a la propaganda que la emisora oficial, sin proponérselo, hizo a estos medios independientes. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Disminuye el turismo internacional en diversas provincias de Cuba. Sobre esto, Paul Rodríguez preparó este trabajo de la agencia de noticias Reuters.
Los datos publicados el año pasado por la Oficina de Estadísticas de Cuba mostraron una caída de turistas a la nación comunista, cayendo en más del 20% en junio y julio del 2019. Liliana Guerra, trabajadora del Hotel Meliá, se refirió a la reducción de turistas en diferentes provincias de la isla.
Luego del cierre de los vuelos comerciales y a partir de diciembre, que también se cierran los charters en Cienfuegos, se ve la disminución en un primer momento del arribo de cubanos residentes en el exterior que utilizaban estos aeropuertos más cercanos para visitar a su familia y luego hacer estancias en nuestro hotel como, digamos, un turismo de familia para la celebración de festividades y demás. Se están afectando los circuitos que anteriormente hacían entrada, digamos, por Cayo Santa María o por Camagüey. Ahora todos los circuitos tienen que entrar por La Habana, lo cual les encarece más el recorrido.
Entre tanto, Lisandra Labrada, trabajadora del sector turístico, se refirió a la disminución de turistas europeos y estadounidenses a su complejo turístico.
Y decreció en casi todos los segmentos de mercado. Dígase los diferentes países, aunque sean europeos, dígase Europa, dígase Alemania, el propio Estados Unidos, por supuesto. crecimiento. En nuestra instalación el año pasado, por ejemplo, solo creció Holanda respecto al año 2018. Los demás países tuvieron decrecimiento, no significativo, pero sí visible con respecto al año 2018. Por tanto, sí nos hemos visto afectados, lo cual trajo un cumplimiento sobre los planes de turistas, porque las proyecciones no llegaron a cumplirse en función de la disminución del arribo de clientes a la instalación.
La administración del presidente Donald Trump ha apuntado a dos de los puntos de la economía, el turismo y la inversión extranjera en Cuba, como parte de su campaña para presionar al gobierno comunista para que reforme y abandone el apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Y en la provincia de Holguín, la segunda más poblada del país, continúa el faltante de gasolina, sumado a la escasez de gas licuado. Informa el doctor Ramón Zamora en entrevista con Tomás Cardoso.
En el territorio holguinero, con el traumatólogo Ramón Zamora.
Se reitera acá en la provincia de Holguín, igual que en otras provincias, que la problemática de la gasolina para las personas que están en estos momentos haciendo grandes colas, ya sea de día o noche, para poder adquirir el combustible. En este caso están dando 10 litros de gasolina cada 5 días y se prevé que incluso para junio o julio, bueno, pues no va, ese abasto va a estar mucho más disminuido porque no hay, igual que el gas licuado, que va a estar como el gas licuado, que eso se va a terminar porque no hay abastecimiento de estos productos.
¿Y la limitación en el abasto de gasolina también incluye a las empresas estatales?
Sí, cómo no, también incluye a las empresas donde ya desde el primer momento están regulados. Hay organismos, por ejemplo, como estas personas que reciben subsidios, no han recibido el cemento P250 porque no hay combustible para transportar el cemento. Igual está pasando también con el gas, se está haciendo cola en el gas licuado, están haciendo la cola hoy para hoy o mañana, que llegue el gas licuado porque tampoco hay abastecimiento de combustible para el transporte de estas balas de gas.
Ahora, doctor, ¿desde cuándo ha empezado a escasear nuevamente la gasolina otra vez en Holguín? ¿Cuántas semanas llevan ustedes en esto?
Bueno, acá ya lleva, vamos por encima de las 2 semanas ya, hasta donde yo tengo cuenta, ¿no? Por encima de las 2 semanas en que se ha ido diezmando el abastecimiento del combustible, y ahora está un poco más acentuado el problema, no solamente con el petróleo, sino ya también con la gasolina.
Ahora, finalmente, Zamora, esto, la falta de combustible, entonces va a tener una repercusión en transportistas, tanto privados como estatales.
Sí, claro, ¿cómo que no? De hecho, ya el pueblo está afectado porque el transporte urbano, de hecho, ya está bastante disminuido. Están trabajando nuevamente. Ya había aumentado un poquito esto de los ómnibus urbanos y ya se ha disminuido. Están escasos ómnibus, son los que están ahora operando en estos momentos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 11:47 continúa nuestro recorrido informativo por el noticiero de Radio Martí.
Centenares de migrantes centroamericanos se encuentran varados en tierra de nadie en el río fronterizo entre Guatemala y México, tras verse bloqueados por la Guardia Nacional Mexicana, desplegada para impedir su entrada masiva en el país para llegar a los Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
Miles de personas que integran la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos se quedaron en la incertidumbre sobre su destino, luego de que decidieran bajar al río Suchiate para pasar la frontera de Guatemala con México y fueran repelidos por las autoridades mexicanas. Al menos 2/3 de los miles de migrantes intentaron por la fuerza ingresar a México, que decidió cerrar la frontera con el fin de impedir el libre tránsito de los centroamericanos, en su gran mayoría hondureños, que anhelan llegar a Estados Unidos para salir de la pobreza y la violencia que enfrentan en sus países. Los migrantes hondureños no saben cuál será el futuro. Hernán Ortiz, Johnny Lafuente, Ritzy Esmeralda y Luis García dijeron:
yo soy mamá. Dejé mi hija, tengo que mantenerla, soy mamá soltera.
Y en México me dio la oportunidad de quedarme aquí, y, como quien dice, y trabajar y todo eso, pues me quedaría aquí, estoy conforme con eso.
Todos veníamos tranquilamente, nosotros no vamos con ninguna mala intención, ya que nosotros pedimos
pedimos con buena obra pues al presidente de México que nos ayudara con un asilo político o con un permiso.
Entre tanto, un grupo de 45 salvadoreños también emprendieron viaje hacia Estados Unidos. Cruzaron el punto fronterizo de La Achadura, que conecta a El Salvador con Guatemala, según informó la Dirección General de Inmigración y Extranjería. Estas personas pretenden sumarse a la caravana de hondureños que partió la semana pasada y que se encuentran varados en la frontera entre Guatemala y México. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Organización Mundial de la Salud ha convocado una reunión para este miércoles en Ginebra, en la que podría declarar una emergencia sanitaria internacional tras los últimos casos reportados del coronavirus. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez informa.
En el estado de Washington fue confirmado el primer caso del llamado coronavirus que ha infestado a 300 personas en Asia y matado a 6. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Center for Disease Control, dijo que Estados Unidos tomaría precauciones adicionales para detectar el posible contagio del virus de pasajeros que arriben a Estados Unidos de Wuhan, China. Una persona contagiada en el estado de Washington arribó al aeropuerto internacional de Tacoma, estado de Washington, el pasado 15 de enero y pidió ayuda médica 4 días después cuando mostraba síntomas similares a la neumonía. Autoridades médicas en Estados Unidos están en contacto con personas con quienes el paciente de 30 años de edad tuvo trato desde su arribo de China y esto como medida adicional de precaución. Hay casos de personas contagiadas en Tailandia, Japón, China y ahora en Estados Unidos. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stephane Dujarric de la Riviere, portavoz de la Secretaría, dio a conocer una reunión que tendrá lugar el miércoles en Ginebra.
Geneva, the World Health Organization's Director General, Dr. Tedros, will convene an emergency committee meeting.
La Organización Mundial de la Salud, convocada por su director, el Dr. Tedros, realizará un encuentro de emergencia el miércoles para abordar el tema del coronavirus. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a continuación, en nuestro noticiero de la noche, aquí en Radio Martí, tenemos a la doctora Maritza Fuentes con su sección en la que hablará de enfermedades autoinmunes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y hemos estado hablando acerca de nuestro sistema de defensas, ese sistema inmune que es el que está alerta, siempre pendiente para defendernos de los virus y las bacterias que puedan atacarnos. Y hemos mencionado en el día de ayer que la inflamación es indicio de que el sistema inmunitario está funcionando para protegernos de una infección, por ejemplo, que puede ser por virus o bacteria. En este caso, la inflamación es una respuesta apropiada y natural. Sin embargo, hay que estar alertas porque cuando la inflamación en cualquier área y a cualquier nivel de órganos y sistemas dura demasiado tiempo, entonces es posible que esté entrando la persona en cuestión o el paciente en un ciclo que, si se analiza muy bien por parte de su médico de cabecera, le hacen los estudios apropiados y las preguntas adecuadas, es posible que esté padeciendo de una llamada enfermedad autoinmune, que no es más que el trastorno del sistema de defensas que está causando precisamente que sus células son las que han creado esta inflamación y esta enfermedad en su cuerpo. O sea, que su sistema, en lugar de defenderlo, le está atacando a su propio cuerpo. Y es lo que crea las llamadas enfermedades autoinmunes. Auto porque las crea el propio cuerpo suyo, su cuerpo humano. Inmunes porque vienen del sistema de defensas. Muchos factores controlan los procesos que hacen que el sistema inmunitario funcione bien. Uno de estos factores son las llamadas citoquinas. Es un tipo de molécula que les dice a las células lo que tienen que hacer. Estas moléculas le dicen al sistema inmunitario cuándo aumentar o disminuir la inflamación, como también cuándo producir más células para reabsorber hueso. En la mayoría de los casos, la inflamación es una respuesta acertada. Y estamos hablando, en este caso, de una enfermedad que se llama la artritis. Hoy en día, algunos medicamentos disponibles para tratar la artritis generalmente funcionan, bien sea para reducir la actividad de ciertas moléculas y células que aumentan la inflamación, que son llamados medicamentos antiinflamatorios, o para suprimir esa actividad del sistema inmunitario, que es el que está creando esa inflamación en los huesos. Ya que la artritis tiene tantas facetas, varios proveedores de servicios de salud estarán a cargo de su atención. corazón. Y es importante que usted tenga en cuenta que la artritis no solamente se trata con medicamentos para bajar la inflamación. La artritis se trata con estilo de vida, bajando de peso, haciendo ejercicios, poniendo en movimiento su cuerpo, durmiendo esas 8 horas que hacen falta para que su sistema inmune se sienta que está protegido, aunque sea por las horas de sueño. Y además, teniendo en cuenta la calidad de sus pensamientos, que todo lo recibe el sistema inmune. Soy su doctora Marisa Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 11:54, noticias del mundo del espectáculo, entretenimiento, Alejandro Escalona.
A Parasite, la película coreana de Bong Joon-ho, se convirtió en la primera cinta en lengua extranjera en alzarse con el máximo honor en los premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, aumentando de esta manera sus posibilidades de ganar un Oscar en febrero. Los SAG fueron entregados en el Shrine Auditorium de Century City en Los Ángeles, California. El premio al mejor elenco para Parasite superó a producciones como Once Upon a Time in Hollywood y El Irlandés. La Casa de la Moneda de Gran Bretaña emitió su primera moneda conmemorativa con un grupo de rock en homenaje al fallecido Freddie Mercury y los otros 3 miembros de la banda Queen. Royal Mint dijo en un comunicado de prensa que el diseñador de la moneda Chris Facey también rindió homenaje a Bohemian Rhapsody. Con las teclas del piano en la moneda presionadas para las notas iniciales de la canción. La moneda conmemorativa está disponible en oro y plata y es el primer lanzamiento de la próxima serie Leyendas Musicales de la Casa de la Moneda Real Británica.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción fue de Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos. Y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.